El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Estaba hace un mes preparando un mensaje para el grupo de jóvenes de Ignition para los martes. Y ese día lo estaba preparando un poco antes de la noche, y no se hace, normalmente lo preparas con bastante tiempo. Pero esa noche no pude compartirlo y no me sentí frustrado porque ya lo tenía como preparado, entonces ya dije, bueno, ya lo tengo preparado para otra vez. Y como un mes después, y de verdad Dios sabe cuándo hace las cosas, porque un mes después, que eso fue hace 2 semanas, vino Andy, no sé si conocéis a Andy, el chico de Inglaterra que estuvo en amistad como medio año. Entonces vino y le pedimos que hablara un poco en el grupo de Ignition. Y él empezó a hablar y él empezó a compartir exactamente el mismo pasaje que Dios había puesto en mi corazón. Y me emocionó un montón porque dije, Señor, tú sabes cuándo tienes la palabra para darnos y tú sabes qué es lo que quieres hablarnos. Y él empezó a hablar sobre este pasaje y lo enfocó de una forma. Y era algo distinto de la forma en que yo lo enfoqué. Y aunque ahora no está Andy para hablar de lo que él tiene, pues vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y después, el siguiente martes, vino un chico de Badajoz, un misionero que es de Estados Unidos, que vive en Badajoz, está en una iglesia pequeñita ahí, y está también como líder de jóvenes, y habló sobre lo mismo, más o menos, el mismo, usó partes de ese pasaje. Entonces, como decía, si Dios nos habla tantas veces como lo mismo, es que Él quiere decirnos algo. Y es el pasaje que ya todos hemos leído un montón de veces, que es de la pasión cuando Jesús está en el jardín de Getsemaní. Mateo 26, en lo que lo encuentro. Versículo 37 al 44. Entonces, todos hemos ya visto un montón de películas sobre lo que es la pasión. Hemos leído estos pasajes muchísimas veces. Y yo nunca había prestado tanta atención a lo que es el pasaje donde está Jesús en el jardín de Getsemaní, que es la noche anterior a la crucifixión. Y dice, entonces llegó Jesús con ellos, con sus 3 discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y les dijo, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, «Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró por 2ª vez, diciendo, «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, «Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». Jesús había pasado 3 años con sus discípulos, había invertido en sus vidas, había pasado un montón de tiempo con ellos, habían viajado juntos, comido juntos, se habían reído con Él. Ellos vieron todos los milagros que Jesús hacía, cómo sanaba ciegos, cómo cojos se levantaban, gente leprosa era sana y limpia, y vieron también cómo resucitaba muertos. Y fueron 3 años donde ellos continuamente pasaron tiempo con Jesús, y Jesús invirtió en sus vidas. Pero si había un momento en la vida que Jesús estaba aquí en la tierra, necesitaba de sus discípulos, era este momento. Y es muy fuerte porque dice, Estoy triste hasta la muerte. Mi alma está triste. Este pasaje es como si les dijera a Jesús, si en algún momento os necesito a mi lado, es ahora. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaros conmigo, orad y velad a mi lado. Jesús tenía una comunión perfecta con el Padre. Él estaba continuamente hablando con su Padre, sabía exactamente todo lo que iba a venir. De hecho, tiempo atrás, un poco antes de este momento de Getsemaní, había estado en el Monte de la Transfiguración, también con estos discípulos. Ellos, dice la palabra que estaba Moisés y Elías, y no dice exactamente qué es lo que habló Jesús con Moisés y Elías, pero no sé, a lo mejor ellos le estaban diciendo qué es lo que iba a venir. Y también en este momento, Jesús sabía que algo muy fuerte estaba a punto de ocurrir, que toda su trayectoria aquí en la tierra estaba llegando por fin al momento cumbre. Y muchos años pensé que cuando hablaba de lo que escuchamos de haz pasar de mí esta copa, siempre pensé que cuando hablaba de esta copa se refería al sufrimiento de la cruz y al dolor en la cruz. Y en parte sí, pero se refiere también a algo mucho más profundo. Y es un poco lo que quiero hablar hoy. ¿Qué es la copa? ¿O cuál es la copa que bebió Jesús? ¿Y cuál es la copa que le está diciendo al Padre que él, que sí es posible que él no beba? ¿Qué es lo que entristece hasta la muerte a Cristo? Y vamos a hablar un poco de esta copa, que realmente a lo que Jesús no le preocupaban los clavos. A Jesús no estaba triste porque sabía que le iban a escupir en la cara. A Jesús no le preocupaba que le fueran a latigar. Era algo más profundo que eso. Y me gustaría leer un versículo en Salmos. Es el Salmo 70. Bueno, voy a leer varios versículos que hablan sobre esta copa. Y el Salmo 75:8 dice: el Señor tiene en la mano la copa de su ira, con vino mezclado y fermentado. Cuando Él derrame el vino, todos los malvados de la tierra lo beberán hasta la última gota. En Jeremías 25:15 dice: porque así me dijo el Señor Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Isaías 51:17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Señor la copa de su ira, porque la copa de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Y vemos en el Antiguo Testamento bastantes versículos que hablan sobre esta copa, que es la copa de Dios, que es la copa de su ira, del furor. Y me sorprendió muchísimo encontrármelo en Apocalipsis también, que en Apocalipsis 14... Muchas veces decimos, no, está en el Antiguo Testamento y no tiene nada que ver con nosotros. Pero vamos a leer lo que dice Apocalipsis, algunos versículos. Apocalipsis 14:10. Dice, bueno, habla de los que van a estar ahí, de los que se dejen sellar. Y dice, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Casi nunca nos ponemos a pensar sobre lo que es la ira y el furor de Dios. Y es bien importante tomar un tiempo y pensar en qué es esta copa que tiene preparado el Padre. Esta copa es la ira que va a ser derramada sobre los pecadores y sobre el pecado. Y nunca nos ponemos a pensar. Y es importante porque si no entendemos su ira, tampoco podemos entender su amor. Van acompañados. La copa del Padre es el castigo de todo el pecado de la humanidad. Todas las generaciones, desde el principio de la creación hasta el final, todo el pecado que ha salido de la humanidad tiene un castigo. Dice la palabra que el castigo, la paga, el precio, la multa del pecado es la muerte. Y esta copa que Dios tiene preparada para todo el pecado es la copa que tenía preparada el Padre para su propio Hijo. Es muy fuerte que Dios, que el Hijo de Dios, bebiera de esta copa. Él sabía que él iba a beber el castigo y el furor que Dios había preparado para toda la humanidad en él mismo. Y es lo que más le angustiaba a Jesús. Él tenía una relación tan pura y tan perfecta, y no había nada que le separaba del Padre, que él sabía que cuando él sintiera el castigo de su Padre, iba a estar alejado de él, e iba a recibir todo lo que nosotros teníamos que recibir. Jesús sabía que nosotros teníamos que beber esa copa, y nuestra desobediencia y nuestra rebeldía a Dios nos condenaban a beber esta copa. Cuando a veces estoy en la calle, uso mucho un mensaje de un paquete de cigarros. No sé si habéis fumado, pero todos hemos visto cómo son los paquetes de tabaco. Y en la parte de abajo hay una advertencia, que bueno, hay varias advertencias, pero todos sabemos que fumar es causa de muerte. Y aunque leemos la advertencia, pues la gente, o sea, seguimos fumando. Y yo me pregunto, ¿por qué si sabemos que fumar es causa de muerte, seguimos fumando? Y la razón es porque el castigo, o por decirlo así, la muerte no es instantánea. Cuando tú coges un piti, no te caes muerto enseguida y viene el samur. O sea, pueden pasar muchísimos años, pero va a llegar un momento en que va a tener su consecuencia. Y va a tener, y no vamos a poder justificarnos y decir, uy, es que no lo sabía, porque había una advertencia. Y en cierta forma también Dios nos ha dado una advertencia. Nos ha dicho, todo lo que tú haces y todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Somos responsables de lo que estamos haciendo. Y a veces no vemos inmediatamente pues la consecuencia y no vemos inmediatamente que nuestro pecado va a haber un pago. Pero hay, en este tiempo en lo que esperamos, por decirlo así, el pago de la consecuencia, en lo que esperamos el juicio de Dios, Jesús bebió esta copa y Él cargó sobre sí mismo toda la ira del Padre. Pero no se quedó allí. Cuando Él murió en la cruz, Él pagó todo lo que nosotros tenemos que pagar. Y Él entregó toda su sangre. Él nos está ofreciendo ahora otra copa. Y la copa que ahora podemos beber de Cristo, ya no es la copa de la ira del Padre, sino es la copa de su sangre, la copa de gracia. Y hay que entender bien qué es la copa. Y es lo que vamos a tomar ahora en la Santa Cena. Que no es cualquier cosa, ¿no? Lo que Jesús hizo, de verdad, es algo tan grande. Y a veces venimos y tomamos la Santa Cena y no nos ponemos a pensar que tiene un precio tan alto, que es que no tiene sentido en nuestras mentes. Pero cuando nosotros bebemos de su copa, podemos recibir el perdón de todo lo que nosotros hemos hecho. Y de verdad, si Dios nos está hablando esto tan recurrentemente, yo no sé si ahora mismo pues hay personas que estamos o que estáis luchando con ciertas cosas y dices, yo sé que esto me está haciendo daño, yo sé que esto tiene consecuencias, pero no sé cómo hacer para ya no hacerlo, no sé cómo hacer para ser libre de mi pecado. Y yo solamente creo que Dios nos está diciendo ahora mismo que recibamos en su copa y en su sangre el perdón y la libertad de lo que nos está atando y que recibamos lo que Él pagó hace muchos años. Y que no estamos recibiendo y no estamos dando la importancia que tiene. En su sangre, en su copa de gracia, está la vida. En su copa está la esperanza. En su copa está sanidad. O sea, todo lo que no tiene, lo que está, digamos, en... O sea, todo lo que está aquí que nos está atando, como es la enfermedad, la depresión, que estamos como que no vemos, que nos sentimos que no tenemos esa fuerza. Cristo nos lo quiere dar. Entonces, ahora que tomemos la Santa Cena, vamos a pensar realmente en lo que significa. No fue el dolor físico lo que le dolió a Jesús. Lo que le dolió a Cristo fue probar la ira de su propio Padre. El Padre derramando toda su ira por el pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones, sobre su propio Hijo. Y también le dolió al Padre. Porque es su hijo, y le dolió derramar sobre él el castigo. pero su amor hacia nosotros y el nuevo pacto que nos está ofreciendo es lo que le hizo hacerlo. Entonces vamos a recibir este nuevo pacto. Si estás ahora mismo que dices, yo estoy con pecado en mi vida, pide perdón a Cristo. Hay suficiente perdón. Él está desesperado por perdonarnos. De verdad, algo que hemos estado estudiando aquí es la gracia de Dios, que es tan grande. Y Él está desesperado por perdonarnos. Pero el que Él haya muerto en la cruz no significa que ya todos estamos perdonados y qué guay. No, Él tiene todo el poder para perdonarnos. Él quiere perdonarnos. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar de dirección, por decirlo así, a realmente ponernos en serio con Dios, arrepentirnos de corazón y a partir de ahora poner toda nuestra confianza en Él y seguir adelante. Y de verdad, no hay nada que sea lo suficientemente fuerte que Cristo no pueda perdonar ni romper. Y esto en todas las áreas. O sea, si en tu vida tú ves que hay áreas que necesitas de la vida de Cristo, necesitas el poder de Cristo en algo, cuando tomes la cena, recíbelo. Recibe lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo dijo, esta es mi carne, esta es mi sangre. Y vamos a tener esa comunión, vamos a recibir todo el poder que tuvo y que tiene poder para la eternidad, lo que Él hizo en la cruz.